Hoy estoy, yo creo que se estará grabando, pero ayer nada, ¿eh? Nada significa en toda la UNED. Entonces, bueno, entonces mira, el de qué va la asignatura, recuerda, es una dentro del departamento de personalidad, evaluación. Hay varias asignaturas y entonces esta está entroncada o relacionada con ellas. Solo que normalmente lo que nosotros estudiamos son leyes generales, ¿no? Y aquí lo que estamos estudiando son diferencias. Diferencias, o sea, en lugar de buscar leyes generales, buscamos las diferencias entre personas, ¿no? Pero, claro, en muchos casos, para encontrar las diferencias, tendría que ver cómo es la estructura de la personalidad de la inteligencia y, por otro lado, cómo son los procesos que hay. Entonces, vas a ver que hay contenidos relacionados con personalidad, por ejemplo, o con evaluación. Es decir, vamos a ver diferencias en personalidad. ¿Qué modelos clásicos hay en personalidad? Pues hay modelo de Eysenck, hay modelo de Kettle. ¿Cómo se evalúa con el EP6 PF, con el EPQ? Con eso que encontramos diferencias en personalidad, que son la base de este asignatura, ¿no? Luego, por otro lado, también, sobre todo, también, bueno, una primera parte es como de historia de la psicología diferencial, y luego periodos clásicos, cambios que ha habido. La segunda parte se centra sobre todo en, como he dicho, en inteligencia y personalidad. Y luego la tercera parte se centra, pues quizá en otras áreas, pues por ejemplo, la selección de personal, qué pasa con el cambio de los años, qué pasa con el tema de sexo, etcétera, ¿no? Sí, diferencias entre sexos. Y también hay una parte importante en la asignatura de metodología. Y ahora es que vamos a hablar bastante del análisis factorial y ¿por qué? Porque en la metodología clásica de buscar diferencias, primero hay que encontrar la estructura de la personalidad y la estructura de la inteligencia. Entonces, bueno, estos son los pilares, por decirlo así, en los cuales se me agrupan a mí las conductas digo, la personalidad, bueno, inteligencia, todas esas conductas. Entre ellas, ¿cómo se correlacionan? Una serie de factores. Y esos factores, ¿cómo se correlacionan entre ellos? En un nivel más alto, ¿no? Entonces, el análisis factorial me permite encontrar dimensiones de personalidad. A eso se refiere, ¿no? Y el dimensión de personalidad se refiere a, por ejemplo, de según el nivel de análisis factorial, digamos, va de más a menos número, pero cuanto menos número es, más general es la dimensión de personalidad que encuentro. Entonces, vamos a hablar de análisis factorial y de cómo se encuentran dimensiones de personalidad. Y luego, por otro lado, o de inteligencia. Y por otro lado, veremos otro enfoque distinto que es el de los procesos. Pues, por ejemplo, a la hora de cómo hay diferencias en cómo la persona maneja la información. Va a ser otro enfoque del estudio de la asignatura. Y otro enfoque va a ser encontrar diferencias, por ejemplo, en aspectos biológicos muy básicos, ¿no? Pues, por ejemplo, en velocidad de conducción, velocidad nerviosa de decisión, las diferencias si están ¿no? En que alguien funcione mejor. Sí, eso es. Entonces, es una asignatura que va de menos a más. La primera parte recuerda un poco la historia de la psicología, sin embargo, conforme vas entrando es mucho más bonita. Luego tiene, recuerda, mucho en la, ¿cómo se llama esto? En la ABID, mucho. Es decir, es una asignatura que se puede sacar un 11. Bueno, está pensado precisamente en las 9 preguntas y luego haya dos puntos, o sea, 9 puntos, perdón, y 2 puntos que se puedan sacar con las prácticas. ¿Cómo se significa sacar 9 puntos con las prácticas? Pues significa que yo cojo y digo, hay dos lecturas, antes suelen ser como dos artículos, ¿no? Relacionados con la asignatura. Por ejemplo, dices, bueno, pues un estudio que han hecho los autores o un estudio que les gusta a los autores sobre un aspecto específico de la personalidad. Por ejemplo, suponte el estilo de afrontamiento, o sea, cómo la persona maneja el dolor, por ejemplo. Entonces han cogido sujetos con y sin dolor, les han medido antes de una intervención, después, o no solo una vez, han medido afrontamiento y otras variables relacionadas, se han visto, ¿eh? ¿Vale? Y el tema está también, ¿no? ¿Cómo diríamos? Tienes que conocer las dos lecturas, trabajarlas, pues eso, entender cómo es el artículo científico, de dónde parten, con qué lección de la asignatura se relaciona, qué metodología han empleado, qué análisis, qué sale diseño de análisis, qué conclusiones. de los dos artículos. Entonces, eso ya entra para examen. Pero si de uno de los dos artículos lo redactas, eso se puntúa hasta un punto, que eso lo puntúo yo. Y además hay un segundo punto que se consigue muy fácil, y es, de cada lección hay preguntas como de autoaprendizaje. Entonces, hay unas que puntúan y otras que no. No es que hay que hacerlas bien, sino hay que hacerlas. Recuerda, unas si las haces puntúan, otras no puntúan. Las que puntúan, ellos tienen un contador de si las has ido haciendo. Y entonces tienes de cada lección una serie de puntos. Y además, cada bloque de temas y en un horario limitado hace un examen en línea. Y entonces el que haga ese examen en línea también le puntúa. De tal manera que hay un primer punto que es por la reactada lectura y un segundo punto que es por, ¿no? Y dos puntos más que tienes. Y luego eso, el aprobado, o sea, para que se lo puntúe, creo que está en el, no tengo aquí la hoja, creo que está en el 4,5, porque el examen es sobre 9. Eso es. No, yo creo que es un equipo docente muy bueno. Luego los materiales son muy útiles, la asignatura es muy clara. Y luego, eso es. Luego, sabes que quitan bastante materia, ¿no? Eso es. Bastante materia. Porque esta asignatura antes era anual. Es más así. Lo que pasa es que la primera parte es un poco como historia de la psicología. Entonces es importante avanzar porque quieres saber historia de la psicología, análisis factorial. Cuando entres en inteligencia, personalidad, por ejemplo, en las teorías de personalidad. Sí, sí, sí. Y además, la gente que ha cursado personalidad, respecto a que otra vez, que bien, o sea, ahora lo sigo mejor. Entonces, te hablan de las teorías de personalidad y luego de la evaluación y luego de diferencias. Luego te hablan, por ejemplo, de los modelos de inteligencia, por ejemplo, no creo que más en la de fluida y cristalizada, o algún modelo parecido, o alfa, o por ejemplo, los factores de Eisen, donde decimos esta versión psicoticismo, si tiene una base ideológica, si no, todo eso te lo presentan y luego te permite con eso ver diferencias. Y otra cosa, hay los cinco grandes también de personalidad, que son los cinco grandes modelos, o sea, los cinco grandes, el modelo donde, perdón, donde hay cinco grandes factores en el cual concurren todos los demás, o los demás admiten como que concurren. Pues claro, si juntas un poco todo, tienes clásica más avanzada y luego diferencia. Está bien, ¿eh? ¿Vale? Sí, más clásicas, pregunta. Es muy bonita, ¿eh? Yo creo que sí, recomendable. Entonces, el primer tema era como de historia, ¿eh? O sea, me refiero a la época de Galton, todo aquello. Ahora vamos a avanzar un poquito más, pero ¿cómo hacíamos para que esto molestara menos, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, en los años 60-70, crisis de la psicología de rasgos y metodología. Tú más citadas ahí, revitalización. Un interés por conocer cómo se producen las diferencias. Entonces se ve que la psicología diferencial es interdisciplinar. Entonces, contenido del tema del ser. Es evolución que ha habido en la psicología diferencial y cambios que ha habido, ¿vale? Entonces, periodo clásico, se ve bien, ¿verdad? Yo creo, sí. Años 20 a 60. Dejaros, ¿vale? Cuestiones metodológicas, dice, análisis de respuesta y desarrollo paradigma, respuesta, respuesta. Veremos en lecciones más adelante que se estudian procesos cognitivos, por ejemplo, ¿no? Y aquí no, aquí se ve que ante una situación se responde o que esta respuesta suele ir correlacionada con ese. Entonces, por ejemplo, el que sonríe mucho también suele decir buenos días, a eso se refiere. Y hay otros problemas en psicología, dice, lo que decíamos, es una respuesta, 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 perdón, sí. La psicología diferencial clásica trabaja con paradigma de respuestas, buscando, pues, normalmente que actúa así, también actúa así, también actúa así, y también este actúa de esta manera que también suele ser encontrar diferencias. Por un lado, lo que busca es ver cómo se agrupan las conductas, en el sentido de que normalmente el que puntúa alto en esta, o sea, puntúa alto decir buenos días puntúa también en alto en esta, puntúa en alto en esta, mientras que puntúa abajo en buenos días, también puntúa abajo en contar un chiste cuando llega y puntúa abajo en proponer tomar un café. ¿Vale? Son conductas que correlacionan entre ellas, ¿vale? Espero, a ver si pongo uno encima de otra. Deja, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Esta no deja, ¿no? Bueno, pero no la... Espera, si hace falta para cambiar, ¿no? No, no hace falta. Sí, hace falta. Vaya. Vale. Dice, análisis de la distribución de características psicológicas en la población. Pensar, estudiar la característica de una muestra de la población y cómo se distribuye. Por ejemplo, la depresión. O, por ejemplo, quizás más alto de la personalidad sería la extraversión. Dice, el estudio de diferencias vendrá dado por la referencia a la población de pertenencia. O sea, es la media de la población, funciona así, ¿sí? ¿No? Y entonces dices, bueno, pues este en relación a su media, pues está muy alejado. Es muy abierto, muy cerrado en relación a su media. Recuerda que un japonés aquí puede ser una persona súper tímida, a lo mejor en medio. Y un español medio en Japón puede ser como muy abierto. Dice, permite que los individuos sean ordenados y clasificados cuantitativamente en esa dimensión. Y las diferencias se ven en variables cuantificables y operacionalizables, es decir, que sea por la ansiedad o la depresión, por eso. Claro, pues entre una situación social, ¿cuánta gente inicia la conversación? ¿Cuánta gente se acerca? Eso refiere, ¿eh? Técnicas multivariadas vamos a ver muchas veces en esta, decía, en estas lecciones de análisis factorial. Dice, la psicología diferencial clásica creció con el desarrollo de la metodología multivariada. Tres razones. Uno, necesidad de generar por el objeto de estudio de las diferencias individuales. Dice, permiten simplificar y sintetizarlo. Pues, ¿qué significa esto? Claro, tú dices, variables que miden conducta. O sea, un montón, ¿no? Ya solo en las sociales, decir hola, saludar, proponer tomar un café. Me explico. Sonreír. Claro, dices, bueno, son muchas. Entonces, ¿cómo las voy agrupando? Entonces, igual, si me agrupan, pues, por ejemplo, en las que son verbales, en las que son conductuales, y así las me agrupan. De una manera que luego una persona extravertida tendrá a puntuar alto en estas y una persona introvertida bajo en estas. A eso se refiere. De una manera, por ejemplo, cuando veamos el 16PC veremos que hay 12 factores base, o sea, y 4 de segundo orden. Es decir, uno es un análisis factorial, esos 12 quedan en 4 generales. Dice, la relevancia de la psicología diferencial ha promovido avances estadísticos. Si el periodo clásico coincide con la introducción de la análisis factorial, que sea lo que sea análisis factorial, ¿no? Es como tú, lo que decíamos, vas haciendo, imagínate que los factores son como pilares de una pirámide. Entonces, las conductas se han agrupado en unos pilares, esos pilares a su vez en más pequeños y en más pequeños, a eso se refiere. El periodo clásico coincide con la introducción de ese factor y si los diferencialistas clásicos buscan ambas hipótesis sobre lo que produce las correlaciones. Y la metodología multivariable gran aportación de la psicología diferencial a la psicología. O sea, metodología y variables son la correlación, pero la multivariable permite agrupar y también permite controlar realmente. O sea, ¿qué significa eso? Pues que multivariable te produce, puedes trabajar con varias variables a la vez, también las puedes agrupar, a eso se refiere, ¿eh? Modelos factoriales de rasgos. Dice, el primer objetivo de la psicología diferencial clásica, encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos. Yo veo los rasgos, por ejemplo, introversión, neuroticismo, es de Eysenck, psicoticismo, o Neopir, neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, ser, consciousness, ser. Muy sólido, muy, esas cinco, ¿no? Y digo, son rasgos generales. O sea, podemos agrupar las cuentas de todas las personas en esos rasgos y luego calibrar a las personas en esos rasgos. ¿Sabes? Dice, el análisis factorial da modelos psicométricos o estructurales de inteligencia y personalidad modelos que dan las dimensiones y la estructura de ellas y permite ver si las relaciones entre respuestas están producidas por factores latentes no observables, los rasgos. ¿Entiendes un poco esto? Sí. Sí, es como que tenía. Esto es una serie de conductas, ¿no? Por ejemplo, hacíamos sonreír. Por ejemplo, decir hola, contar una broma, ¿no? Tengo, por ejemplo, este tipo que son, soy responsable, soy, o no, o cuánto, ¿no? Hago las tareas o no, las termino. Luego, me preocupo si los demás también de salud, si han dormido bien, qué tal han pasado. Entonces, voy viendo ya que estas cuatro tienen que correlacionar entre sí. Porque puntúa alto en esta, puntúa alto en esta, puntúa alto en esta. Si no veo que estas cuatro no tienen tanto que ver con estas. O sea, esta y esta poco, pero esta sí. Es decir, cuando esto puntúa 5, también 5, también 5, también 5. Pero igual, cuando esta punto 5, este puntúa 2. También aquí puedo decir, estas cuatro, si me agrupan en un factor, estas tres en otro factor, y estas tres en otro factor. Uno puede ser ser introvertido o ser extrovertido, el otro ser responsable o no ser responsable, y el otro ser preocupado por los demás o no. ¿Me explico? Dos partes, habíamos puesto aquí 10 posibles variables que al final quedan reducidas en 3 y que igual luego quedan reducidas en 1 o en 2. En el caso de los 5 grandes son 5, en el caso de Dyson son 3, en el caso de K3 son 4. Entonces, ¿cómo? No es que las personas tengan o no tengan, sino cuánto tienen. ¿Entiendes? Desde introvertido hasta vertido. Se me sitúa. Desde preocupado por los demás, ¿no? Y desde responsable, ¿cómo se me sitúa? Entonces, análisis factorial de modelos psicométricos o estructurales de inteligencia personalidad, modelos que dan las dimensiones y la estructura de ellas. Pero entonces, si las relaciones entre respuestas están producidas por factores latentes no observables, los rasgos, que coincide con modelo de Thurston, quien coloca variables mediadoras entre el estímulo y la respuesta. Se dice, tienen carácter aplicado del estudio de genes individuales. Hay un momento que nos van a decir que es una disciplina muy práctica y que entonces igual le en algún momento a una crisis porque le ha podido fallar una base teórica suficiente. ¿Vale? Entonces dice, carácter aplicado del estudio de diferencias individuales. Dice, la psicología mostró una bifurcación en función de objetivos básica, que sería académica, experimentalista y aplicada. El impulso para la profesionalización de la psicología surgió del estudio de las diferencias individuales. Entonces, claro, tiene carácter científico o tecnológico. Y dice científico, busca aumentar conocimientos, tecnológico, mejorar logros y posibilidades de técnico-prácticas. Entonces, ¿qué pasó en la psicología diferencial? Que se ha dado más peso a lo práctico que a lo teórico. ¿Vale? Esto se llama el estudio, el enfoque clásico, ¿no? De la psicología de diferencias individuales. Son muestras amplias heterogéneas. ¿Qué significa? Pues que si tú coges gente muy parecida, no te van a salir rasgos distintos. Va a ser, o sea, va a haber mucha menos heterogeneidad, entonces va a haber menos correlaciones. Contextos próximos a la ocurrencia real de las respuestas, frente a utilizar un laboratorio y ayudar a la gente en situaciones artificiales. Les colocamos en una sala de laboratorio, estamos todos observando y le pedimos que haga algo. Metodología multivariada de análisis factorial, un poco la que te explicaba. Perspectiva internalista se refiere a disposiciones personales consistentes y universales. Es decir, todo el mundo tiene estos rasgos, lo que va a ser no puntuará más o menos que otras, pero todo el mundo lo tiene. Y estudio de estructuras, personalidad e inteligencia. Sobre todo va a ser que en la primera parte del libro se va a centrar mucho en personalidad y en inteligencia. Y luego predicción en áreas aplicadas. ¿Qué significa esto? Una persona que puntúe alto en esta versión probablemente luego funcione bien en situaciones que tenga que estar cara al público. Una persona que puntúe alto en ser muy concienzudo funcione bien, por ejemplo, en situaciones que supongan una responsabilidad. A eso se refiere. Claro, vienen a decir eso, los clásicos vienen a decir eso, pero no es que seamos todos iguales, ¿eh? Sí, eso es. Es decir, que son rasgos básicos de personalidad que todos están en todos, o sea, porque las conductas humanas que están relacionadas con la personalidad se agrupan en esos rasgos. Irónico, se agrupan significa pues que cuando juntan alto aquí, hay una aquí y aquí, y por eso se agrupa. Pero todos tenemos estos rasgos. Lo
Sí.
único que hay quien va a decir que son cuatro básicos, otro va a decir que son cinco, que son tres, pero la clave es luego, claro, ¿dónde se coloca cada uno? Yo soy más o menos introvertido, más o menos extrovertido, más o menos responsable, no responsable, a eso se refiere. ¿Vale? Entonces, fíjate que son todo eso y trabajo en áreas aplicadas, ¿vale? Sí, o mejor, sí. Sí, necesito un punto de corriente, ¿verdad? Bueno, a lo mejor está haciendo una intervención en el hombro y por si le preguntaba qué tal. Dice, segunda parte, años 60 y 70, hasta hemos visto 20 y 60, ¿te acuerdas? Crisis y reestructuración por cuestionamiento de la metodología correlacional y factorial. Es un poco la crisis, no sé si está puntual, ¿vale? Separación de otras disciplinas, psicometría y los test. O sea, es decir, que para la psicología de diferencias, estudios antes, bueno, que se crea como disciplina. Y hay visión renovada de estudios de diferencias individuales. Entonces, esquema de elección a partir de ahora. Presenta críticas a la relación diferencialista y respuesta actual. Crítica, respuesta. Crítica, respuesta. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de lo que pasa en los 60 y 70, ¿vale? Que luego habrá nuevos avances. Crítica, reduccionismo simplista de la psicología diferencial clásica. Simplicidad de objetivos. Pequeño número de ideas simples sobre la realidad que analizaban. Reduccionismo metodológico. Mido un rasgo. Da una puntuación y ya está. Y como punto más alto o más bajo, si es significativa la diferencia, ahí está. Y la evolución dice negación de esta simplicidad rígida. Y ahí hace una mayor atracción a la pluralidad de la realidad y a lo específico de cada investigación. Es más complejo que lo que estaban diciendo, ¿vale? Dice, el análisis factorial dice, recuerda que vamos a hablar a partir de ahora de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Exploratorio, esa es la solución. Exploratorio significa que yo tengo un grupo de conductas que no sé cómo se relacionan, en el sentido de qué factores van a aparecer. Voy probando, y entonces me dicen, mira, me he conseguido este modelo, donde yo creo que hay seis grandes factores. Y confirmatorio se refiere. Yo ya parto de un modelo de que hay seis factores, hasta qué punto recojo datos y se me ajustan a esos. ¿Vale? El análisis factorial lleva modelos muy diferentes entre sí. Dice, críticas. ¿De qué trata la separación entre estudios factoriales y estudios experimentales de las capacidades? Y metodológicas. Muestras no amplias. Claro. Por otro lado, dices, no permite ver diferencias en cómo individuos con igual resultado responden. Hay gente que te puede dar una respuesta a un problema de manera impulsiva y hay gente que te lo hace muy reflexiva y la misma respuesta, pero a eso se refiere. Subjetividad de la técnica, se puede optar por distintas soluciones factuales. ¿Qué significa esto? Te fijas que yo te he dicho, ¿sabéis? Te digo, que como si fuera muy simple, ya, pero igual resulta que es que hacía un punto a 5 y hacía un punto a 4, 3 y pico. Venga. O sea, se cuenta que es un punto a 5, 6, 7, 6, 4, 5, 3. Venga. ¿Y ha pensado usted que en lugar de juntarlos así, voy a hacerlo hacia abajo, se podrían juntar este con este y con este, y este con este y con este, y ser dos factores distintos? ¿No? Esto está. Usted ha elegido esto, pero también, ¿verdad? Que no esto es blanco o negro, que también hay correlaciones, pero de menor nivel. ¿No ha pensado que podía ser así? Y dice, ¿dónde está monetario? Se puede optar por distintas soluciones factoriales. Circularidad se define factores a partir de las mismas características que lo constituyen. ¿Qué significa esto? Pues tú dices, he visto que en ese factor está limitar conversaciones, acercarse a desconocidos. Ser amable. Ah, ¿cómo se llama este factor? Relaciones sociales. ¿Me explico? ¿Eh? Y no permite verificar hipótesis causales. Pero tú no puedes verificar con esto cuál ha sido la causa de la aparición de eso. A eso se refiere. Años 50 y 60 dice perfeccionamiento del análisis factorial clásico. Nuevos algoritmos permiten notación ortogonal y oblicua. Se llama análisis factorial clásico exploratorio. O sea, exploratorio significa que tú no partes de un modelo de qué factores esperas, sino que vas viendo cómo se correlacionan los datos. Pues en la medida en que se correlacionan, te puede hacer un modelo. Que luego podrás comprobar. ¿Pero qué significa esto ortogonal y oblicuo? Mira, supongo que se refiere a puntos en el espacio, ¿no? Y si yo digo, eje de distancias, eje de coordenadas, ¿no? Cuando este crece, este se mantiene a cero. Cuando este crece, este se mantiene a cero. Son independientes. Es decir, yo he dicho que me han salido los factores que son independientes. Pero suponte que yo dijera, oiga, y si no son tan independientes, voy a probar a hipotetizar que hay cierta relación entre ellos. Entonces, voy a probar con mis datos, y vamos a decir que hay cierta relación, que cuando este crece, también algo. ¿Entiendes? Entonces, eso se llama rotar los factores. Cuando digo que son rectangulares, te digo, es que el ser intravertido o extravertido no tiene nada que ver con ser, por ejemplo, tranquilo o nervioso. Y digo, y sí, ¿no? Como decía José Mota, y sí, ¿eh? Bien. Y sí, voy a probar, voy a hipotetizar que puedan ser, entonces voy a ver qué sucede con los datos. Ya, pero entonces me encajan. Es decir, que cuando yo hipotetizo que a mayor, esta versión, hay mayor. Yo te digo, y veo que los datos no funcionan. ¿Entiendes? A eso se refiere. Bueno, entonces fíjate, eso se llama rotación ortogonal y oblicua. O sea, hay ortogonales que son independientes, la extroversión, que hay seis índices independientes, ¿verdad? Y oblicua es cuando digo que hay relación. Si hay relación entre dos factores, es que habrá probablemente de ahí puedo sacar un factor común a los dos. ¿Entiendes? Por eso cuando veamos el 16-13, veremos, o sea, que hay factores de primer orden y luego factores de segundo orden. ¿Entiendes? Que aparecerán aquí otros. A eso se refiere, ¿sí? La rotación se refiere a eso que digo, voy a probar. Ahí va. O sea, yo he dicho que es independiente el ser muy simpático del ser muy trabajador. Bueno, ahí va. Voy a probar. Voy a suponer que no es independiente. ¿Qué sucede con los otros? ¿No? O sea, que hay cierta relación. Pues igual te relaciones que hay un factor común que le podemos llamar responsabilidad social y laboral, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí. Entonces digo, la estructura de la personalidad tiene varios niveles y ahora este es uno más. ¿Vale? Bueno. Sí. El desarrollo de ese factorial confirmatorio es solo el potencial explicativo permite ver si un conjunto de datos se ajusta a un modelo teórico. Es decir, yo creo que, por ejemplo, cuando veamos a Eisen, dirá, la base de mis factores generales de personalidad es biológica. Biológica significa que el neuroticismo y la extraversión tienen base biológica. El neuroticismo tiene que ver con el sistema nervioso autonómico, en el sentido de que sea más o menos, que reaccione más o menos, una persona muy neurótica reacciona mucho, una persona poco neurótica reacciona poco, y la introversión y extraversión con el sistema nervioso central, que es algo parecido a lo que pasa con la hiperactividad, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues yo creo que son esos factores los principales de la personalidad y porque he visto que hay una base biológica y ahora voy a comprobarlo. Voy a pasar escalas, voy a medir conductas en muchas personas, voy a ver qué sucede. Y entonces compruebo, pues mira, que sí, que es o no, o realmente no me salen dos factores, me salen cuatro. ¿Entiendes? Entonces, realmente eso, entiendo lo que te quiero decir, o sea que, entonces dice, pues, lo que era un multifactorial, en este caso es, voy a explorar y voy a confirmar, ¿vale? Bueno. Estructura estática frente a procesos dinámicos. En el tradicional dice, estructuras generadas por ese factorial criticadas por carácter descriptivo y poco explicativo. Es decir, lo que hemos dicho antes, se me juntan estas conductas de saludar o no saludar, sonreír o no sonreír a los desconocidos, contar una broma o no en un factor que le vamos a llamar simpatía. Entonces, ¿qué significa? Pues que la simpatía en qué consiste en esto y esto, no hay una explicación ahí, simplemente estás diciendo qué sucede, pero no porque a eso se refiere. Porque estructura dice, son procesos estáticos descriptivos que no permiten el entendimiento funcional de la conducta en el contexto en que se da, ni factores antecedentes. Simplemente dice lo que está pasando, ¿eh? ¿Vale? Pero no por qué. Y luego dice, otra crítica dice que hay demasiados factores. Claro, por eso la respuesta va a ser probablemente que haya de segundo orden. Entonces, si quieres, es que se junten a más sencillos, ¿eh? ¿Vale? Es decir, dice, vamos por uno a ver, para la parte de que es solo descriptivo, procesos psicológicos subyacentes a las estructuras. Es decir, una cosa es que yo sea una persona extrovertida, o sea una persona irritable, o sea una persona, igual lo has mostrado con esto, suspicaz. ¿Por qué? Porque en las conductas que tienen que ver con desconfiar, puntúo alto, ¿no? ¿Vale? Esa es mi forma de ser suspicaz. Pero, ¿qué explica que yo sea suspicaz? Pues lo que explica que yo sea suspicaz no es exactamente, es pues que probablemente yo tiendo a interpretar todas las cosas desde la plana por mí. Eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Luego, del personalismo al interaccionismo. Dice, el periodo clásico, concepción personalista e internalista de roles individuales. Dice, los rasgos son determinantes de la conducta. Este paradigma RR favorece esta visión. Y el tema del rasgo entra en crisis. Es decir, ¿por qué soy extrovertido? Porque tengo un rasgo de ser extrovertido. ¿Por qué soy con un alto neuroticismo? ¿Por qué? Porque tengo puntúo alto conductas de neuroticismo, pero no hay una explicación. Simplemente son conductas que correlacionan. Entonces dice, papel importante del situacionismo en esa crisis. ¿Qué significa papel importante del situacionismo? Significa, pues, por ejemplo, comunismo radical. Ante una situación, respondo de una manera. Ante una situación, vale, comunismo radical. Y se abre debate que trajo un modelo integrador, el interaccionismo. O sea, quiere decir que para el comunismo radical, ¿te acuerdas de Skinner que decíamos que no lo decía ni personal y nada? Y ha aprendido ante una situación, lo aprendió de otra manera y claro, no hay más. Y se abre un debate que trajo un modelo integrador, el interaccionismo, donde se interactúa la situación con las características de la persona. Cantor, Levin, Thormann ya conceptualizaban la situación con la persona dentro y su contribución a la situación. Dice, en los años 60 hay una aparición del modelo interaccionista, una conducta determinada, por ejemplo, que se abra la puerta y yo digo, hombre, buenas tardes, ¿qué tal estás? Depende en parte de rasgos, o sea, que tenga la costumbre de ser extrovertido, de ser simpático, de tener también características situacionales que además mismo eso, así están grabando un programa de televisión, ¿no? Y fundamentalmente de la interacción entre uno y dos. Es decir, que yo sea una persona que tiende a ser simpático y además que este sea un ambiente agradable como es la UNED un viernes a la tarde. A eso se refiere. Unidad básica de análisis, la predicción de la conducta, la interacción entre persona y situación. Antes era el rasgo, que es lo que hace habitualmente y donde puntúa, ¿no? Y ahora es lo que la persona habitualmente tiene como estilo, en qué situación. A eso se refiere. Dice, si corrigieron modelos de situacionistas, ¿qué significa esto? Porque es la parte está tan conquista radical, se corrigió. A eso se refiere. Bueno, pues sí. Dice, consistencia, estabilidad y de momento va aguantando esto. Es que a ver si cayó y sigue. Bueno, dice, el problema de consistencia del comportamiento imprescindible para que haya personalidad. Y dice, concepto de rasgo según concepción clásica incluye estabilidad temporal de la conducta a lo largo del tiempo y consistencia transitucional en distintas situaciones. O sea, yo actúo en distintas situaciones de la misma forma. También se criticó a la psicología de los rasgos. Criticó la consistencia del comportamiento individual basada en dimensiones personales estables que desencadenan el comportamiento. Y dice, hay que buscar la consistencia y estabilidad en las diferencias entre sujetos, las características de los sujetos y los mecanismos funcionales de esos rasgos. Dice, el interaccionismo moderno, dice, a partir del modelo de coherencia del comportamiento supera la crisis. Dice, las personas presentan conductas similares. Es decir, ves abajo que pone conducta similar, tiene igual función. Es decir, se abre la puerta, yo le puedo decir, hombre, buenas tardes, ¿qué tal? Le puedo sonreír, le puedo, bueno, ¿qué? Y hago una broma. En todas ellas es una conducta que tiene la función de ser agradable. O lo mismo le puedo decir, bueno, si quieres, pregunta cualquier cosa que nos ponemos a. Tiene esa función, aunque no son iguales las cosas que digo. Y por otro lado, en situaciones en que se perciban intraindividualmente como equivalentes. Es decir, puede ser esta situación de la UNED, como también puede ser estar dando, por ejemplo, estar en una clase de golf o de golf, o de golf. De música, lo que sea, no es que me estoy acordando de un anuncio de golf y la música, por eso que es, no sé cómo era, que era todo, como sonaba como un instrumento musical el coche. Las percibo como similares. En cambio, estar con un jefe, estar en una situación similar, las percibo como ser. Hay una variabilidad intraindividual a partir de los aspectos dinámicos entre personas y situaciones. Es decir, no actuamos de la misma manera en distintos sitios. Yo hago más bromas aquí que en mi trabajo, o sea, estoy distinto. Y si aquí la gente que viniera fuera gente, no de la UNED, sino fueran alumnos de 20 años que les tengo que examinar, probablemente estaría diciendo por un lado más serio y por otro lado pidiendo a la gente que se callara. ¿Entiendes? Sí. Le da importancia a la situación subjetiva percibida por el sujeto. Y del nivel general de los postulados diferencialistas, grado en que las conclusiones de la psicología diferencial son aplicables al grueso de personas o un número reducido. Nomotético sería conocer redes generales, heliográfico conocer lo particular o individual. Inicialmente, la psicología diferencial establecía conexión entre uno y dos. Dice, Alport defendía la complementariedad de los dos enfoques. Y sería un acercamiento nomotécnico, o sea, conocer las leyes generales de conducta, por ejemplo, todos los rasgos, pero con menor pretensiones de generación que la psicología general. ¿Hasta ahí? Claro, ¿por qué les critican? Primero, por presentar en exceso las variables personales como determinantes de la conducta, presentando innumerables dimensiones de diferenciación individual con pretensiones universales. Es decir, como que hay un montón de rasgos, y además los tenemos todos. Claro, espera, espera. O sea, quiere decir que si hemos hablado aquí, tres de Eisen, los cinco grandes, los cuatro de Kate, no, no, 20, 30. Claro, demasiado. Y luego, quiere decir que puede ser que ante una situación concreta o una zona concreta, estas conductas se han tenido a agrupar en un rasgo, en otro sitio no. Y por otro lado, que es que lo normal es que este rasgo o su rasgo se junte con este en un rasgo más general. A eso se refiere. Se criticaba por presentar en exceso las variables personales como determinantes de la conducta, presentando innumerables dimensiones de diferenciación individual con pretensiones universales con un nivel de generalización excesivo. ¿Me explico? Pero decía, dos o tres de ASN, porque la del psicoticismo está un poco en duda, y los cinco grandes, y nada de todo esto. ¿Vale? Luego dice, criterios de universalidad de algunos de estas variables. Por ejemplo, o sea, no son 20, son dos o tres. Entonces, Eisen nos va a hablar, y lo vamos a repetir a lo largo de la lección varias veces, de la lección de la curso, varias veces. El neuroticismo, lo que te decía, él cree que depende del sistema nervioso autonómico. Pues a Putin le pones una pistola aquí, me parece que él, no sé si se le altera mucho el corazón. Y a un artista, a un músico, son mucho más sensibles. Y por otro lado, la gente que se pone muy nerviosa con facilidad. Y tiene una base de voz. Y lo mismo decimos de la extroversión. La búsqueda de estimulación del extrovertido viene porque necesita para que esté nervioso central que haya estimulación. A eso se refiere. Luego hay modelos factoriales léxicos a partir del análisis del lenguaje donde se plasman todas las características. ¿Qué significa esto? Pues cuando veamos a Kattel y el 16-13, su cuestionario, veremos que hay factores L. L significa que a la hora de construir modelos de personalidad, lo que se hace es ver palabras que hay en el lenguaje que definen personalidad, y entonces se evalúan en un montón de gente y se ven cómo correlacionan. Entonces eso luego va llevando a unos factores. Es decir, si tú dices, mira, tengo 100 o 200 o más, mucho más, palabras, entonces que definen personalidad, con esto valoro un montón de gente y veo cómo correlacionan, serían léxicos. Ahora dice, ser humano es más complejo que unas dimensiones generales. Entonces dice, nuevos planteamientos como identitarismo, que recuerda que era lo personal con lo situacional, traen cambios. Estudia al individuo en situación, por lo que hace falta menor nivel de generalización. Es decir, ya no es tan importante, ni son tantos rasgos, y por otro lado, quizá lo que estamos estudiando es cómo actúa la persona en cada situación, no tanto lo general, ¿eh? Actualmente, al estudiar diferencias en inteligencia y personalidad, hay una integración de diferentes niveles de generación entre lo homotético y lo ideográfico. Es decir, vamos a ver leyes, o sea, principios muy generales y luego iremos a procesos más concretos donde vamos a encontrar diferencias. Dice, en suma, la psicología diferencial determina que tiene un objetivo último ideográfico, conocer al individuo a través de medios nomotéticos que permiten dar leyes de diferenciación individual. Es decir, ideográfico sería ver las diferencias. O sea, conocer al individuo y las diferencias y a través de medios nomotéticos. Pretenden dar leyes de diferenciación individual. Y se ha olvidado el estudio del individuo como una unidad, como luego veremos en la lección siguiente, el modelo de sistemas. Esto yo creo que no entra, ¿no? La evolución. Y este creo que tampoco hará. Entonces, las perspectivas actuales del estudio de diferentes individuos dice. Interés en integración de objetivos, constructos y disciplinas. Integración de objetivos y métodos de investigación. Solo con técnicas correlacionales no se estudian relaciones funcionales entre fenómenos y no se explican, ¿vale? Falta base teórica. Dice, todo estadio es el estudio de diferencias individuales. Dice, primer estadio, labor taxonómica de carácter descriptivo y clasificatorio que ordena los fenómenos. Un poco lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, con los factores L, tú vas viendo todas las palabras que hay de léxico, ¿eh? Dice, en personalidad hay revitalización de funcionar así. Es decir, en capacidad mental está completada lo que son las dimensiones de la inteligencia y en lo que es la personalidad dice que se está otra vez trabajando en esto, ¿no? Es decir, ¿qué dimensiones hay? Y ahora dice, segundo estadio, estudio de procesos y elaboración de modelos explicativos. Es decir, lo que decía antes, cuando yo estoy tomando actuando de una manera, ¿qué proceso ha habido? ¿Qué interacción ha habido entre la situación? ¿Cómo soy yo y cómo he valorado la situación, ¿no? Por ejemplo, lo veremos cuando veamos el estrés, veremos que si yo ante una situación creo que la situación es difícil y además creo que estoy poco preparado, lo normal es que me ponga más nervioso, ¿eh? ¿Vale? Dice, ahí se trabaja de manera científica en los dos estadios, descriptivo y explicativo. Es decir, te digas, la clásica era ver qué estructura tiene la personalidad, ¿cómo se llama esto? Pilares tiene, ¿no? Y aquí es cómo funciona, pues una interacción. Esos pilares y además, estos son los procesos que los unen, ¿eh? ¿Vale? Integración de constructos bajo una perspectiva holística. Holística viene global, del inglés whole, ¿no? Las áreas de interés en estudio de diferencias disgregadas y especializadas. Dice, que es un poco lo que comentábamos antes. Mira, la terapia sistémica se entiende que igual la conducta de una persona tiene que ver con, por ejemplo, si tengo, se ve mucho, claro, con frecuencia en el campo de la anorexia. Yo tengo una anorexia y digo, bueno, o trato una anorexia, quiero decir. Y esto tengo que tenerlo en cuenta en relación a cómo es la conducta de la gente de su alrededor, padres, hermanos, ver todo el sistema para entender cómo es, ¿no?, esa situación. Y entonces dice, las áreas de interés en estudio de diferencias dice, a favor de aproximación holística al estudio de diferencias. Dice, las variables consideradas son tenidas en cuenta bajo consideraciones de diferencias individuales relevantes. Ha contribuido a la teoría general de sistemas de Bertrand Laff. Para él, los seres vivos son sistemas abiertos. sea, sistemas es que yo integro, ¿no? Mi cuerpo, por ejemplo, está formado por sistemas. ¿Cómo se dice? ¿No? Cardiovascular, el respiratorio, el motor, que es músculos, son sistemas que se integran, ¿no? Entonces, dice, los seres vivos son sistemas abiertos, ¿vale? Y a partir de esa teoría, Áramos, en la psicología diferencial, los objetos y atributos de la teoría de sistemas son las dimensiones y características asociadas a las mismas. Relaciones entre, es decir, entre ellos y el ambiente se refiere a procesos, ¿vale? Pues dice, multifactorial se basa en la teoría general de sistemas y establece una interpretación de la naturaleza y comportamiento humano bajo una operación de sistemas y subsistemas conectados. Es decir, yo creo que sí, es más complejo. O sea, te fijas, está hablando dentro del individuo. ¿Eh? Entonces dice, los objetos y atributos de tres temas son las dimensiones y características de las mismas y relación entre ellas y el ambiente. Entonces, la interacción sería procesos y la, digamos, o sea, ¿qué procesos tiene? ¿Cómo están los sistemas? ¿Cómo interactúan con el exterior? Claro, entonces, por ejemplo, cuando veíamos la integración entre, eso se ha metido cuando veamos la interacción entre inteligencia y personalidad. Por ejemplo, cuando veamos que no están tan independientes, ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. Es decir, que son características de personalidad, por decirlo así, donde la persona sabe leer muy bien las situaciones sociales. ¿A qué se refiere? ¿Vale? Muy bien. Dice, otra concepción sistémica menos global, teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. Es decir, que nos está hablando de niveles de la inteligencia y de cómo relacionan entre ellos, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Es decir, ya no está hablando de yo tengo más o menos capacidad para en un área neuroplasmática, sino también cómo están relacionadas esas capacidades. A eso se refiere. Cómo actúan y cómo actúan ante una situación, ante un problema. O sea, no, o sea, esto es como son los modelos, ¿no? Y luego se puede entrenar, la inteligencia emocional se puede entrenar. Pero se ve que muy bien que correlaciona mucho, mira, aquí viene, claro, con el funcionamiento, el éxito profesional, la inteligencia emocional, ¿no? Saber leer situaciones, saberlas manejar, correlaciona mucho con la inteligencia emocional, con el éxito profesional. Entonces dice, joder, esta gente sabe leer bien situaciones, saben leer cómo actúan cómo piensan los demás y actúan, lo hacen bien. Dice, la interacción dice, la psicología, mira, no, hay en las últimas décadas tendencia a integrar personalidad e inteligencia. La forma en que el sujeto se adapta al entorno requiere una perspectiva global. Yo no sé si este Risto, el de Chester, si tiene mucha inteligencia. Es que yo, claro. En cambio, por ejemplo, otros locutores de la radio, ¿cómo se llama? Que están en la copia de la Herrera. No, no, pero me refiero que son gente. Este hombre, o sea, tiene un programa estrella, o sea, no sé, ya era 22 años. Y además hace mucha propaganda. Y además, llaman para mil cosas. Este hombre es que sabe leer muy bien las situaciones, actuar y sabe cómo responder. Sabe, ¿no? Y además sabe entrevistar y la gente está cómoda con él. Y por otro lado, sabe vender y le llaman mucho para propaganda. Yo, vamos, porque ve igual, seguros, no sé qué, el banco, no sé qué, él. Es un locutor de radio. Claro. Sí, o sea, leer bien las situaciones, leer bien a los otros y también manejar todo esto. Así que. Claro. Claro, entonces hay gente que pilla muy bien, por ejemplo, por dónde va el jefe. Dice, este es así, este es un poco tal, y voy a actuar de esta manera que él esté cómodo conmigo. Sí. Esa es la historia, ¿no? ¿Eh? Yo creo que sí, pero lo que es importante es que cada uno es como es. Entonces, no es que haya que hacer un gran cambio en cómo es cada uno, pero sí aprender de la experiencia, eso sí. Y ir haciendo pequeños cambios, yo creo que sí. O sea, porque a veces dices, pues, sí, pero sobre todo, valorar mucho lo que uno tiene es importante. Valorarse mucho uno a sí mismo es importante. Y luego ir haciendo pequeños cambios. Pero no plantearse hacer grandes cambios porque es muy forzado. Claro. Y por lo que digan los demás, pues te preocupa menos. Y por otro lado, lo que te digo, no es que haya que hacer grandes cambios, sino ir aprendiendo, ¿no? Pero porque si no es como un agobio, pues tengo que estar. Ya los políticos, algunos de ellos, ¿eh? Y las mujeres, ¿verdad? No hay una manifestación mañana mismo, ¿no? Porque nos hacen un papel de tontas, es acojonante, ¿no? Claro. Antes, además, pero es lo que te digo. Sí. Sobre todo en algunos ámbitos, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, ¿no? Y luego, ya lo que te decía, ¿no? Que ¿cómo te diría? Se trata un poco de qué es diferencia entre sexos real y cuál es aprendida. Entonces, lo veremos en la lección, no sé si es la 11, que las diferencias son más grandes dentro de cada sexo que entre sexos. Sea, sí que hay diferencias, pues, en algunas facultades, o sea, en algún estilo de personalidad, en alguna dimensión, pero en general es más dentro de que entre sexo y sexo. Claro. Por lo tanto, el que una persona, una mujer no puede dirigir una empresa es mentira, ¿no? ¿Cómo se llama? La mujer de Amancio. Parada, no, más se llama, el de, ¿cómo se llama? El de Zara, Zara se llama, Amancio Ortega. Bueno, creo que va a coger variedad, ¿no? Y va a hacerlo bien. Muy bien, luego dice, tres, integración disimétrica de la psicología diferencial se acerca a otras áreas de la psicología y la general, que también se acerca a las teorías individuales y hay posturas que apoyan la unificación de la psicología. ¿Vale? Creo que termina aquí. Muy bien, pues vamos a parar aquí porque ahora. Yo tengo ahora la siguiente, ¿eh?